Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 en Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos. Este es el programa número 361 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador y, como siempre, tratando de disfrutar un momento de paz y fantasía. Mi nombre es Javier Schiavi y estoy muy contento, como todos los viernes, de poder disfrutarlo con todos ustedes. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros nos tienen que enviar mensajes de texto al 15-5809-7641, donde se encuentra Gustavo Reynoso a cargo de las comunicaciones, mientras que en el estudio el señor Ricardo Piñeiro está a cargo de la operación técnica. Bien, y si alguien se pregunta qué es esta cortina que cada tanto ponemos al iniciar un programa, bueno, les digo que se trata de la parte más dulce, por decirlo de alguna manera, de una introducción y un aria muy dramática de la ópera Antígono de Christoph Willibald Gluck, cuyo título es Berenice, ¿qué fai? ¿Qué haces, Berenice? Bueno, la interpreta con la calidad musical de siempre Cecilia Bartoli. Un pequeño bocadito con el que decidimos comenzar hoy. Bueno, yo ahora quiero comentar un artículo que me resultó interesante para todos aquellos que les gusta la geología. Es un artículo publicado en un sitio de la revista Life Science que se titula con una pregunta: ¿las placas tectónicas de la Tierra dieron lugar al surgimiento de la vida? Bueno, poquito después completa el título diciendo: hay nueva evidencia de que el reciclado de la corteza terrestre pudo haber comenzado mucho antes de lo que se pensaba, y por lo tanto puede ser una fuerza o una razón de fuerza por la cual la Tierra albergó la vida. La superficie de la Tierra a lo largo de las eras geológicas ha sido un lugar muy truculento. Surgieron cadenas montañosas, continentes que se integraron o se separaron, terremotos, etc. Todos estos procesos son consecuencias de las placas tectónicas. Estos enormes pedazos que forman la corteza terrestre. A ver, para que se entienda qué es esto de las placas. Imaginemos que tenemos un plato de una vajilla cualquiera que está partido en 7 u 8 pedazos. Todos esos pedazos los pegamos para tratar de tener el plato entero como lo teníamos antes. Pero se ven todas las marcas de los lugares donde hemos colocado el pegamento. El aspecto de la corteza terrestre es bastante similar. Lo único que las placas no están adheridas. Hay una pequeña separación entre las placas tectónicas. Sobre las placas tectónicas están apoyados los continentes y los océanos. A su vez, las placas tectónicas están flotando en un inmenso mar de hierro fundido. Esto según la teoría de la deriva continental, que se mueven flotando muy lentamente. Esto es parecido a un tren de carga que se desplaza muy, pero muy despacio. Los topes entre dos vagones contiguos inicialmente están alineados perfectamente, pero durante el movimiento, debido a muy pequeñas diferencias de velocidad entre dos vagones consecutivos, estos topes pueden tener ligeros desplazamientos verticales entre ellos. Con las placas tectónicas pasa algo similar, y estos pequeños desplazamientos entre placas contiguas tienen como efecto en la superficie terrestre donde vivimos los mortales temblores, terremotos, tsunamis, etc. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida en la Tierra? Y bueno, en la Tierra, tal y como se la conoce, parece hasta ahora, de lo que sabemos, es el único planeta que posee placas, y al mismo tiempo que sepamos, es el único que tiene vida. Esto para muchos científicos no es simplemente una coincidencia. Y hay geofísicos que desarrollaron teorías y, bueno, lo que reportan es que las placas tectónicas tragan parte del carbono de la atmósfera y de la superficie terrestre y, bueno, también producen un empuje de algunos minerales fundamentales para la vida hacia la superficie. Tragar carbono de la superficie tiene un efecto estabilizador sobre el clima. Todos factores que evidentemente son positivos para que la vida prospere. Bueno, no se sabe de todas maneras cómo ni cuándo aparecieron las placas tectónicas. Algunos especulan con que fue tan reciente como unos 700 millones de años, cuando existían organismos multicelulares, y otros se remontan a un pasado mucho más inicial, cuando se formó la Tierra. De ser cierto eso, bueno, buena parte de la vida primitiva se habrá o habrá surgido cuando la Tierra era un planeta muy, muy, muy activo. Pero es muy difícil ir para atrás en la historia de la Tierra más allá de los 2.500 millones de años o hasta los 4.000. Los primeros 500 millones de años de la vida de la Tierra son una incógnita total. Todo lo que había de esa época se ha deformado, se ha erosionado, se ha borrado. Sin embargo, hay acuerdo entre los científicos en que cuando comenzaron a existir las placas tectónicas, alimentaron la evolución y la complejidad de la vida. Eso están todos, casi todos seguros. Y para dar un ejemplo, la separación de continentes generó nuevos nichos de vida, separando especies. También pudo haber recuperado vida después de desastres volcánicos que destruyeron una gran cantidad de especies y que luego de enfriarse por las tremendas temperaturas de los brotes de lava, las rocas que eran bañadas, ricas en minerales que venían del interior de la Tierra, bañadas por las aguas, habrán podido aportar algo a la vida en los océanos, una vez que se solidificaron. Bueno, estas son cosas que, bueno, atrapan mucho a los científicos y, bueno, tienta a pensar que las placas tectónicas, tal vez, de no haber existido, tendríamos una vida mucho más primitiva. En fin. Ahora, bueno, pasemos ahora a escuchar una canción mejor. Una bella canción de Felix Mendelssohn, So Schlafen Ruh, Descansa en Paz, una canción que escribió en el año 1838 con un texto de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, y se trata de una tierna canción de cuna para chicos donde se aprecia la clara intención de lograr que el niño al que se le dirige la canción vaya cerrando los ojos, ¿eh? Tomémonos esto como si nosotros fuéramos niños, nos relajamos un poco, vamos a escuchar a la mezzosoprano sueca Anna Grevelius, acompañada en piano por Eugene Asti. Zeitlos und die Tulpen nicht, auf das der Schlaf auch sehr quickt. Die Äuglein zu, mein Kindlein du. So schlaf in Ruh. Ooh.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Nos vamos a concentrar a partir de hoy en la ópera de Mozart, La Clemenza di Tito, La Clemencia de Tito. Ópera seria en dos actos, con libreto en italiano de Caterino Tommaso Mazzola, basado en un trabajo anterior de Pietro Metastasio. Está catalogada como Köchel 621 y, bueno, tuvo su estreno en el Teatro Nacional de Praga el 6 de septiembre de 1791, esto es, 3 meses antes de la muerte de Mozart. Este trabajo le fue encargado por el empresario Domenico Guardasoni, que por ese entonces vivía en Praga, y el estreno tenía como motivo la celebración de la coronación del sacro emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Más adelante vamos a hablar un poco del personaje real al que se refiere esta historia, el emperador romano Tito. Pero primero yo quisiera hablar un poco del contexto en el que fue escrita y estrenada esta obra. Por aquel entonces, Mozart tenía una salud bastante deteriorada, estaba con problemas financieros, es decir, muy necesitado de dinero, venía trabajando en la preparación de la flauta mágica, y tomó este encargo porque le ofrecieron cobrar el doble de lo que hubiera cobrado con un estreno de una ópera en Viena. Pero además tenía pendiente un requiem por el cual un caballero misterioso, incógnito, le había adelantado dinero. En medio de todo esto, hizo un impas para escribir un concierto para clarinete en la mayor, dedicado a su amigo, el clarinetista Anton Stadler. Vamos a pedirle a Ricardo que lo ponga en el aire, a ver, mientras escuchemos una cosa, quiero que escuchemos un pequeño fragmento y presten atención a este concierto para clarinete. Ahí está. Fíjense ustedes, una pequeña porción del primer movimiento allegro. La verdad, uno podría pensar que el compositor escribió esto en plena juventud, con el ánimo por las nubes, alegre y feliz. Y sin embargo, no era así. Escuchen un poco y díganme si esto verdaderamente no impresiona. Bueno, son unos pocos compases del primer movimiento y, bueno, pasamos a escuchar este pequeño fragmento. Thank you. Bueno, imagínense, alta fiebre probablemente, dolores de cabeza. Buah, impresionante. Bueno, ahora volviendo a la ópera, la agenda de la presentación de esta ópera estaba muy apretada debido al empresario, quien en un principio quiso contratar a Salieri, pero bueno, al final la cosa no funcionó, Salieri estaba muy ocupado, y luego que él declinara, los plazos empezaron a venírsele encima al empresario. El material escrito por Metastasio ya había sido utilizado por otros célebres compositores célebres de aquella época. Bueno, y hubo un acuerdo en basarse en él debido a la premura del compromiso. Cuenta la leyenda que Mozart escribió la obra en 18 días. O sea, jamás sabremos si todo esto es cierto. Pero lo que sí sabemos es que con él viajó a Praga su alumno Franz Xaver Süssmayer, quien se encargó de los numerosos recitativos secos que tiene la obra. Había que apurar el trámite. También lo asistió como copista. Imagínense, no había cero para ir y repartir a los músicos de la orquesta. La obra tuvo una tibia acogida y se cuenta que la más desilusionada fue la esposa del emperador María Luisa, que tuvo una opinión lapidaria. Bueno, anécdotas aparte, a la obra le llevó un cierto tiempo llegar a tener su justo reconocimiento. Bueno, pasando a la trama, y la acción se desarrolla en Roma en la época del Imperio, año 79 de nuestra era. Vitelia, la hija del depuesto emperador Vitelio, derrocado por Tito, clama venganza. Bueno, trata de convencer a este muchacho Sexto, un vacilante amigo de Tito, que está enamorado de ella, para actuar contra el emperador. En el comienzo estamos en las habitaciones de Vitelia, en el Palacio Imperial, que tiene una vista al Tíber, y Vitelia discute con Sexto, al que le reprocha que pese a que está todo preparado para dar el golpe contra Tito, todo esto en el Capitolio, la cosa se demora y no lo ve resuelto a él. Sexto cree que hay que pensarlo mejor. Tito es un hombre generoso y comprensivo para él. Pero Vitelia no olvida que ese clemente héroe usurpó el trono de su padre, la engañó y la sedujo a ella, y ahora está por ungir a Berenice como emperatriz. Cuando Vitelia se está por marchar ofendida, Sexto la detiene y se produce un dúo entre ambos. «Come ti piace imponi», afirma Sexto. «Como tú quieras, ordena, regula como quieras mi voluntad. Tú eres mi destino, todo lo haré por ti». Vitelia le responde que quiere que el asunto se resuelva antes de la puesta del sol. Sexto le pide que al menos le dirija una tierna mirada como premio. Bueno, y ambos cierran diciendo: «Mil emociones encontradas luchan dentro de mí. Un alma tan lacerada como la mía no puede existir». Ahí vamos.
Tu
Bueno, enseguida entra Anio para avisarle a Sexto que Tito lo está esperando. Vitelia le dice que es una oportunidad que no puede desaprovechar. Pero Anio le comunica a Vitelia que por orden de Tito, Berenice ha partido. Entonces Vitelia lo piensa un poco y tal vez Tito no es tan ingrato con ella como pensó. Le ordena entonces a Sexto que suspenda la ejecución, cosa que le causa desaliento a Sexto porque está enamorado de ella. Sigue entonces el aria de Vitelia, de Se piacer mi buoi, en donde se queja de su disconformidad, la de Sexto. Si deseas complacerme, aparta ya esas sospechas, no me canses con este molesto dudar. Y luego agrega, si ciegamente crede, quien cree ciegamente se obliga a mantener su fe, quien siempre espera engaños atrae engaños. Y luego se retira. Vamos a escuchar el aria de Vitelia.
Oh,
una vez que se retira Vitelia, quedan solos Sexto y Anio. Y Anio afirma que llegó el momento de pedirle que lo ayude a conseguir la felicidad. Concretamente, necesita que interceda ante el César para lograr el consentimiento para casarse con Servilia, su prometida, que es hermana de Sexto. Sexto está totalmente de acuerdo con esta unión y le responde que hará lo que él desee. Y juntos cantan un breve dúo de Prendi un dolce amplesso, estrechémonos en un abrazo, fiel amigo, que siempre el cielo bendiga nuestra amistad. Vamos a escuchar este breve dúo. Bueno, ahora la escena cambia de lugar totalmente y entramos al Foro Romano, que está pegado al Capitolio, y por una calle descienden Pulio, los senadores romanos y los delegados de las provincias. Tito viene desde el Capitolio, por otro lado, rodeado por la guardia pretoriana. Hay una gran marcha que a modo de fanfarria aclama con música la llegada del emperador, a quien se le acerca un numeroso pueblo, un nutrido pueblo, para saludarlo. Inmediatamente se produce un coro de bienvenida, Servate o Dei custodi de la romana sorte. Preserven, oh dioses, custodios del destino de Roma, en Tito, el justo, el fuerte, el honor de nuestro tiempo. Escuchemos entonces esta entrada tan grandilocuente. Thank you. Bueno, en una breve alocución, Tito se dirige al pueblo para informarle que todos los tesoros que le ofrendan los va a destinar a las víctimas del Vesubio, siendo muy celebrada su generosidad. Enseguida entra en el atrio, en donde lo están esperando Sexto y Anio. A solas con ellos, Tito le informa a Sexto que se va a casar con Servilia, su hermana. Noticia que a Sexto lo pone muy incómodo, también a Anio. La falta de reacción de ambos sorprende un poco a Tito, pero mientras Sexto está pensando cómo ayudar a su amigo, Anio sorprende expresándole al emperador con resignación cómo podrías elegir como esposa a alguien más digna de ti. Virtud y belleza, todo está en Servilia. En su rostro puede verse que ha nacido para reinar. Bueno, Tito le encarga que lleve él mismo la novedad a Servilia, es decir, a Anio. A Sexto le pide que lo acompañe, asegurándole que él ocupará un muy importante lugar en su trono. Sexto le pide que no exagere su generosidad, pero Tito no puede comprender por qué le niega que lo beneficie. Tenemos entonces el aria de Tito, del più sublime solio, del más sublime trono, el único fruto es este, todo el resto es tormento y todo servidumbre. ¿Qué me quedaría si perdiese las únicas horas felices que tengo en aliviar a los oprimidos, beneficiando a mis amigos, dispensando tesoros al mérito y a la virtud? Escuchamos el aria de Tito.
Del più
Bueno, dicho todo esto, se marchan Tito y Sexto y queda Año solo. Está muy triste, tratando de conformarse con su suerte, cuando de pronto aparece Servilia. Se dirige a él llamándolo mi amor, pero Año la detiene diciéndole que ya no lo podrá seguir llamando de esa manera y le cuenta que el César le ha ordenado transmitirle que será su esposa. Servilia no lo puede creer y pregunta por qué. Año le responde que su belleza y su virtud son las más dignas del imperio. Pero cuando Servilia pide más detalle, o sea, más explicaciones, Año ya no soporta la situación y siente necesidad de irse. A continuación, tenemos un dúo entre ambos que lo comienza Año diciendo: ah, perdona al primo afecto. Ah, perdona por ese primer amor, por este atrevimiento ya impertinente, culpa es de la costumbre de llamarte así cada día. Pero Servilia le contesta que él fue el primero y será el último que tenga lugar en su corazón. El dúo se cierra cuando los dos cantan juntos «Più che ascolto insensi tuoi». Tanto más escucho tus sentimientos, más crece en mí el ardor. Vamos a escuchar este dúo entre ambos. Bueno, terminada esta escena, los dos se marchan y bueno, el escenario ahora cambia de lugar y estamos en un delicioso retiro en los jardines imperiales sobre la colina Palatina. Tito recibe a Publio, el capitán de la guardia pretoriana, que le entrega una nota. Allí están los nombres de los reos que osaron ultrajar las tumbas de los antiguos césares. Pero Tito no se inmuta y está decidido a perdonar a todos. Allí aparece Servilia, que no se ha dado por vencida, y le cuenta la verdad a Tito sobre el amor recíproco que tiene con Anio, y aunque prudentemente le dice que aceptaría si él insiste en casarse con ella, Tito le dice que está conmovido por su sinceridad, agradece a los dioses la lealtad de Servilia e inmediatamente rechaza la idea de interponerse entre ella y Anio. Así pues, tenemos un aria de Tito que dice: A se fuese intorno al trono, es decir, si fuesen en el entorno del trono todos los corazones tan sinceros como el tuyo, no habría tormento en este vasto imperio, sino felicidad. Es decir, se conmovió por la sinceridad de ella y dijo: lo acepto, no me pongo en el medio. Escuchamos el aria de Tito.
Sincero, non domentum vasto impero, ma saria felicità, ma saria felicità, non dovrebbero i regnanti tollerarsi di grave affanno per distinguere l'inganno, l'insidiata verità, l'insidiata verità, non dovrebbero tollerarsi grave affanno.
Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Tito Flavio Vespasiano, el emperador romano, vivió entre el 39 y el 81 de nuestra era y fue coronado emperador en el año 79, duró 2 años. El título con el que fue emperador fue Tito César Vespasiano Augusto, y fue el segundo de la dinastía Flavia, que el primero fue el padre, el segundo fue él y el tercero fue su hermano Domiciano. Participó con su padre en la guerra judeo-romana entre el 67 y el año 70. La magnanimidad de Tito es una cosa que históricamente está en duda. Ya vamos a hablar de eso porque es mucho más largo, hoy no nos da el tiempo, pero bueno, existió ese emperador real y hay una fama en torno a él sobre que era clemente, perdonaba, era sensible y ayudaba a los más necesitados. Bueno, por ahora lo que les decimos es que quienes han interpretado esta versión que escuchamos hoy son los siguientes artistas: Claudia Pataca era Vitelia, Francine van der Heijden, Servilia, Cecil van de Sant era Sexto, Nicola Wemys era Anio, André Post, Tito, Marc Puntus Publio, el ensamble vocal COCU y la orquesta de música Ad Renum, dirigida por Jet Benz. Bueno, hacemos una pausa y volvemos en la siguiente hora.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Cortina adecuada para el momento de escuchar una canción italiana. Y una vez más vamos a escuchar Parlami d'amore Mariù de Cesare Andrea Bixio, y la vamos a escuchar por Luciano Pavarotti.
Sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me.
Bueno, y antes de comentar los los mensajes que recibí, yo quiero reiterar una información de prensa del ensamble lírico orquestal que presenta este domingo 17 y el siguiente, el 24 de noviembre, a las 17 horas, en el Teatro El Popular, en la calle Chile 2080, primer piso, la obra de Donizetti, L'Elisir d'Amore, una bellísima ópera. Hay entradas de 9.000 pesos para jubilados y estudiantes, aunque la entrada general cuesta 12.000 pesos. Pueden hacer reservas comunicándose con el 11-4044-5263. Es un mensaje que me envió Cecilia Laiseca. Les deseo el mejor de los éxitos. Hay que ir a ver esta ópera. Es una linda oportunidad para aquellos que no conocen la obra de Donizetti o no han ido nunca a ver este tipo de espectáculos. Bueno, me llegan mensajes acá. Nuestro colaborador, que es Gustavo Reynoso, Marta Romero, Charlie de Belgrano, como siempre, muchas gracias, Charlie, antes y durante el programa. También escribió Julio de Almagro, Carlos Mayari, todos los viernes nos felicita por el programa, muchas gracias, lo mismo que Ana Funes. Y tenemos otros mensajes más, sí, Fernanda de Villa Urquiza, Jorge Moro, queridísimo amigo Eduardo Bracalente, te mando un abrazo grande, gracias por escribir y escucharnos como siempre. Daniel Guitian, muchas gracias. Carlos Benítez, Julio de Almagro y Gustavo Fuster. La verdad que es una gran satisfacción estar acompañados, saber que todos ustedes están ahí. Cariño también a Mónica Galiotti, compañera y amiga de toda la vida, digamos, que me escribe. Y un cariño también a Laura Bianchi, que es una oyente que siempre nos escucha, pero ahora está internada, está pasando un momento complicado, pero que esperamos todos que lo pueda superar y salir adelante. Bueno, me llega el momento de despedirme. Otra pieza exquisita con la que solemos despedirnos, Morgen de Richard Strauss, cantada por la inolvidable Kirite Kanawa. Como siempre, el mensaje es, con la paz con que nos despide esta música, que la tengamos toda la semana, soñando, y que, bueno, se cumplan las cosas que más deseamos. Gracias Ricardo y Gustavo, quienes me han apoyado en este trabajo. Bueno, yo los espero el próximo viernes a las 20, aquí en 91.1 Radio Amadeus, y será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.